COPE Ciudad Real.
93.6 y 106.9 FM. En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 6 de noviembre. Hoy celebramos en nuestra diócesis al Beato Narciso Estenaga, obispo mártir de nuestra iglesia, también a su secretario Julio Melgar. Fueron beatificados los mártires de nuestra diócesis en la misma ceremonia, vamos a decir sus nombres: Félix González Bustos, Pedro Buitrago Morales, Justo Arévalo Mora, Álvaro Santos Cejudo, el hermano Agapito León, el hermano Josafat Roque, el hermano Julio Alfonso, hermano Ladislao Luis y el hermano Damaso Luis. La ceremonia de beatificación fue el 28 de octubre de 2007 en Roma y una amplia representación de nuestra diócesis participó en ella. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. El martes pasado, 3 de noviembre, el arzobispo de Madrid, el cardenal Carlos Osoro, presidió una misa funeral en la Catedral de Madrid por el obispo Antonio Algora. Concelebraron también el cardenal arzobispo emérito de Sevilla, Carlos Amigo, los cuatro obispos auxiliares de Madrid y casi 40 sacerdotes. Los sobrinos de don Antonio, varios familiares y amigos participaron en esta Eucaristía. Fue una homilía cercana, entrañable, en la que destacó el trato familiar que don Antonio transmitía en su relación con Dios. Habló de él como hombre de Dios, hombre que confrontaba toda la vida con Dios, hombre amigo de Dios, con especial sensibilidad hacia los trabajadores. Dijo Carlos Osoro en su homilía: el sacerdote que le daba la unción cuando estaban rezando el Padre Nuestro los dos antes de dormirle, cuenta que cuando pronunció "perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores", se le caían las lágrimas. Sabía que el Señor lo cuidaba, que con él nada le faltaba, que a través de su vida le había hecho y conducido a través de sus trabajos y ministerios. También don Antonio Algora ha sido un hombre clave en el sostenimiento de la Iglesia. Este domingo es el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que junto con Juan José Beltrán creó y alentó don Antonio. Gracias a ellos, el sostenimiento de la Iglesia, la sensibilidad hacia el sostenimiento es el que hoy es en toda la Iglesia española. Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Este domingo caemos un poquito más en la cuenta de que somos Iglesia, de que pertenecemos a la Iglesia y que como miembros suyos, como hijos de Dios, tenemos la responsabilidad común de colaborar. Entregamos nuestro tiempo, nuestras cualidades, nuestra oración y también nuestro apoyo económico. La Delegación de Pastoral de Juventud ha convocado los grupos Joven Levántate, que se crearon para vivir la Pascua durante la cuarentena. En aquella edición congregaron a 110 jóvenes junto a 20 monitores distribuidos en 18 grupos. En este caso, esta iniciativa Joven Levántate se ha preparado para las cuatro semanas de Adviento. Tienen más información y también la posibilidad de inscribirse en la web de la Delegación de Jóvenes, jocreal.com. Hoy vamos a hablar en El Espejo con Jesús Navarro, nuestro vicario de pastoral, pero también vamos a hablar con Jesús Álvarez, nuestro ecónomo diocesano. ¿Quieren saber las cuentas de la Iglesia? ¿Quieren saber a qué dedica la Iglesia el dinero? Unos minutos y se lo contamos. Víctor Morujo, como cada viernes, en el control, aquí en El Espejo de COPE. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Me parece que esta semana hemos hablado poco de las tres personas que fueron asesinadas en el atentado contra una iglesia en Niza el pasado día 29 de octubre. Se trata de Vansan, el sacristán de la parroquia, y de Simón y Nadine, dos cristianas de esa parroquia que aquella mañana habían acudido a rezar. En medio de este horror sobresalen dos testimonios admirables. El primero es el recuerdo que estas tres personas dejaron en la gente de su parroquia. Hablan de ellos como gente sencilla, con una gran alegría y sobre todo capaces de dedicar generosamente su tiempo a los demás. Por otra parte está el testimonio de los musulmanes de aquel barrio, que para que los cristianos pudieran celebrar tranquilamente la fiesta de todos los santos, hicieron guardia delante de la iglesia mientras se celebraba la misa. Ante el día de la iglesia diocesana, quiero pensar que la iglesia deja testimonios admirables de entrega, de sencillez, de unidad, y que dejaremos atrás otras imágenes más mediocres de la iglesia, aunque sean más mediáticas, para aceptar la verdad de la iglesia vivida en sencillez, en pobreza y en entrega.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Jesús Navarro es el vicario pastoral de nuestra diócesis, que está recorriendo los arciprestazgos junto con nuestro obispo, con don Gerardo, para hablar a los sacerdotes de la programación de pastoral este año. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Miguel Ángel, ¿cómo estáis?
¿Cuáles son los aspectos fundamentales de la programación pastoral para este curso? ¿Cuál es su centro?
Vale, pues mira, yo creo que el centro es, el centro es la identidad y la misión de todos los cristianos, o la misión basada en la identidad. Hemos titulado la programación vocación, dudábamos entre la palabra vocación o identidad, porque este año queremos poner el acento, este año y los que hagan falta, en el cuidado desde la espiritualidad, desde la formación, desde la dirección espiritual, desde lo que haga falta, de la identidad cristiana como vocación a la que nos ha llamado a Dios, a la que nos ha llamado Dios a cada uno. Los laicos, su identidad laical y la vocación concreta, y consagrados, religiosos y sacerdotes también. Entonces, por eso los objetivos y las acciones que proponemos a nivel diocesano es cuidar eso desde la formación, desde la programación pastoral, desde la dirección espiritual, pues el cuidado de la vocación laical y consagrada y sacerdotal. Y los pastores de las comunidades, por eso nos estamos reuniendo con los sacerdotes de los arciprestazgos, como motores en cada parroquia o en cada unidad pastoral, pues del cuidado de esa vocación para poder cumplir bien la misión. Y luego hay como un tema secundario, pues que parte de este, que es la promoción de las vocaciones sacerdotales, en concreto, pues eso, para nuestra diócesis y para nuestro seminario, que nace un poco de la preocupación pues de la situación actual del seminario y de la falta de vocaciones, en concreto, al sacerdocio.
La llamada, en definitiva, la llamada que Dios nos hace a todos y que tenemos que responder cada uno según la vocación a la que es llamada, y más en concreto, esa necesidad sacerdotal que tenemos. ¿Ya habéis visitado, el obispo y tú, todos los arciprestazgos? ¿Por dónde vais?
Vamos por seis. Otros años nos reuníamos, hacíamos reuniones con dos arciprestazgos para poderlo hacer rápido entre septiembre y octubre y poner en marcha. Este año, como la situación, pues yo creo que nos pide que no tengamos mucha prisa, y también, pues teniendo en cuenta, pues no hacer reuniones muy amplias, pero no solo por eso, o sea, ampliar de mucha gente, estamos visitando cada uno de los 10 arciprestazgos. Por eso vamos un poco más deprisa, pero también, aunque haya arciprestazgos muy pequeños, por ejemplo de 4 curas, nos parecía importante reunirnos con cada arciprestazgo y que el obispo le pudiera dedicar a cada grupo de sacerdotes, sea mayor o menor, un tiempo. Entonces nos quedan 4 para las próximas semanas, la próxima semana y la siguiente. Nos queda Ciudad Real, Campo de Montiel, Mancha Sur y Montes. Claro, Así que los otros son los que llevamos.
Ahora mismo las circunstancias marcan un ritmo distinto que todos nos tenemos que adaptar. ¿Y cuál estás viendo tú que es la recepción de los curas, ya que tú mismo has dicho que los curas son pieza clave para que la programación pastoral de este año pues tenga incidencia en las parroquias? ¿Cuál es la recepción que los curas en concreto estás tú percibiendo hacia esta programación de pastoral de este año?
Pues la percibo bastante positiva, sobre todo porque cuando lo presentamos lo ven. Es decir, los curas yo creo que han entendido que es fundamental que para realizar la misión de la Iglesia para evangelizar, para ser catequista, para ser sacerdote, o para promover en las familias que los hijos valoren una vocación concreta en la Iglesia, pues hay que cuidar esa identidad y esa vocación. Entonces, en general, positiva. También los curas de la diócesis entienden como preocupante la situación de vocaciones y del seminario, y que tengamos que este año poner toda la carne en el asador, este año o el siguiente o todos, claro, pero que insistamos en eso, en una pastoral vocacional, en la promoción de las vocaciones sacerdotales. Yo creo que lo han visto y esa es la clave para luego pues realizarlo en las parroquias. Bueno.
Jesús Navarro, vicario de pastoral de nuestra diócesis, con él acabamos de hablar de la presentación de la programación de pastoral de este curso 2020-2021, que todos pueden leer en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es. Muchísimas gracias, Jesús, y mucho ánimo con
a
la tarea.
A vosotros siempre. Muy gracias. Bien, igualmente. Un saludo a todos.
Un saludo.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y de Jesús, el vicario de pastoral, nos vamos a Jesús Álvarez Alcaide, que es el ecónomo de nuestra diócesis. Jesús, buenas tardes.
Hola, Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes. Este domingo es el Día de la Iglesia Diocesana. Somos lo que tú nos ayudas a ser, somos una gran familia contigo. Pero en este día, además, es que la diócesis presenta sus cuentas, que además se han distribuido por todas las parroquias de la diócesis. Jesús, ¿cuáles son las cuentas de nuestra diócesis? ¿En qué estado están las parroquias y en qué estado está la economía de nuestra diócesis de Ciudad Real?
Sí, como bien dices, la gente va a tener la posibilidad de conocer pues los ingresos y los gastos de nuestra diócesis. Yo creo que es un gesto de transparencia pública para que la gente sepa pues cómo estamos. Con respecto a tu pregunta, yo diría que estamos en un momento, bueno, sufrimos las consecuencias también de la pandemia. No podemos quejarnos en el sentido de que siempre podríamos poder conseguir pues algún recurso más, pero estamos viviendo un tiempo en el que han estado cerradas las iglesias, los ingresos en las parroquias, por tanto, han sido menos, pero yo diría que estamos por buen camino, ¿no? Es decir, creo que aún se necesita dar un paso de mayor colaboración económica a nivel eclesial de todo el mundo, de colaborar más con las parroquias y con los distintos programas o proyectos o colectas. Pero bueno, yo creo que siempre, aunque podamos mejorar, creo que también hay que decir que estamos por buen camino.
Pero aunque hablemos de dinero, en la Iglesia, que evidentemente no es una empresa, o sea, no se trata de presentar una cuenta de resultados y de repartir dividendos, ¿cuál es el destino del dinero con el que todos contribuimos a la Iglesia y en concreto a nuestras parroquias?
Es decir, como tú bien dices, no somos una empresa, no somos una entidad financiera, no somos una entidad bancaria. Entonces, todos los ingresos que recibe la Iglesia, bien sea a través de las parroquias, bien sea a través del obispado, bien sea a través de Cáritas, siempre tiene un destino común, que es las personas, ¿no? Es decir, todo el dinero, todos los recursos van destinados a servir a las personas en las diferentes áreas que tiene el trabajo pastoral y evangelizador, pues eso, desde acciones pastorales, acciones sociocaritativas, acciones litúrgicas. Es decir, la persona en cuanto tal siempre es el beneficiario de los recursos humanos y económicos de la Iglesia. Ahí es donde van destinados pues todo lo que la gente pues aporta, ¿no? Pues para hacer un servicio desde Cáritas a los más pobres, para ayudar, por ejemplo, en nuestra diócesis podemos sentirnos en ese sentido pues contentos de la aportación que hacemos a la Iglesia Universal, es decir, a otras iglesias pues mucho más necesitadas y pobres que nosotros, que por ejemplo este año pues ha sido casi 1 millón de euros los que nuestra diócesis destina pues a la Iglesia Universal. Es decir, siempre, yo diría, el objetivo son las personas, ayudar a las personas en su dimensión espiritual, en su dimensión pastoral, en su dimensión social. Desde ahí es el objetivo final.
Bueno, Jesús, sé que es muy difícil esta pregunta, pero si tú tuvieras que destacar pues una acción, dos acciones, dos realidades prioritarias para la Iglesia, dos realidades prioritarias de la acción de la Iglesia, ¿cuáles serían?
Bueno, yo creo que antes lo decía Jesús en la entrevista que le has hecho, ¿no? Es decir, yo creo que una acción prioritaria en el momento presente es la promoción de vocaciones. La promoción de vocaciones, de todo tipo de vocaciones, vocaciones sacerdotales, religiosas, vocaciones laicales. De hecho, por ejemplo, cuando antes se hablaba del seminario, pues yo pensaba que, por ejemplo, más de 500.000 euros nuestra diócesis destina al seminario, a nuestro seminario, para ayudarle, porque hay que rezar por las vocaciones, pero también hay que ayudar económicamente a las vocaciones, ¿no? Por un lado, me parece que eso sería prioritario, urgente, en el momento presente. Y yo creo que también en el momento presente otra acción es no tener miedo al futuro, no cerrarnos en nosotros mismos ante, pues eso, las dificultades y limitaciones que podemos ver en el momento presente, que no tengamos la tentación de cerrarnos en nosotros, de hacer un gueto, de hacer una institución cerrada, no. Yo creo que en los momentos de más dificultad, más apertura hay que tener.
Este domingo, el día 8 de noviembre, se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Alguien ha dicho que es un día, el Día de la Iglesia Diocesana, que se prolonga durante 365 días porque se nos invita a colaborar con nuestro tiempo, con nuestras cualidades, con nuestra oración, con nuestro apoyo económico. Estamos bautizados y ese bautismo de él debe nacer un sentido de pertenencia fuerte y radical y una implicación mucho mayor. Ese es el sentido de este día.
Exactamente. Yo creo que más allá de lo puramente económico, que es una forma de colaborar, está la otra dimensión que yo creo que es esencial, ¿no? Un autor, cuando yo estudiaba un poco misionología, decía: no hay misión sin misioneros, o no hay pastoral sin agentes de pastoral. Pues igual pasa, ¿no? Es decir, no haríamos nada con tener muchos recursos si no tenemos personas, agentes de pastoral, voluntarios que dedicaran pues su tiempo, no solo su tiempo libre, sino que muchas personas pues se quitan más allá del tiempo libre pues para dedicarlo a una tarea, a un grupo para acompañar, a hacer un trabajo a favor de como voluntario pues en Cáritas o en su iglesia. Es decir, yo creo que es un día importante para decir: todos somos necesarios, desde las personas que están en el grupo de limpieza que se reúnen cada semana o quincenalmente para limpiar la iglesia, hasta el grupo de catequistas, hasta los sacerdotes, por supuesto, claro está, como pastores de las parroquias en la comunidad. Es decir, todos tenemos algo que aportar y todos podemos algo aportar.
El miércoles, en la rueda de prensa, destacaba Jesús los voluntarios y dabas las gracias a tantas personas como diariamente, semanalmente, colaboran y sacan adelante la labor de la Iglesia. En concreto, por ejemplo, destacabas los voluntarios de Cáritas o de Manos Unidas o los grupos de animación misionera. Son claves ese tipo de entrega del tiempo, de cualidades, para servir a la Iglesia y servir a los demás.
Es que si no fuera por los voluntarios, la Iglesia no existiría. Quiero decir que yo creo que la mayor parte de agentes de pastoral de nuestras parroquias, de la diócesis, es gente voluntaria, gente que ha descubierto ese don y al mismo tiempo esa misión de parte de Dios, y están dispuestos a dar lo que, según sus cualidades, según sus posibilidades, puede. Entonces, yo creo que es un tiempo para valorar mucho y agradecer mucho el trabajo de tantas personas. Ya te digo, desde las personas que limpian la iglesia, que a veces es un trabajo silencioso, que no sale a veces, pues eso, en los medios, que no sale a veces en las programaciones pues pastorales, pero que es esencial, ¿no? El mantener pues la iglesia, el templo o las dependencias parroquiales pues en condiciones de higiene y de limpieza, hasta cualquier otro tipo de trabajo de responsabilidad que se asume. Yo creo que hoy y siempre, ¿no? Como tú decías, todos los días del año hay que estar muy agradecidos a esa multitud, yo diría multitud, de hombres y de mujeres que gracias a ellos pues la Iglesia va hacia adelante.
Ahora mismo seguimos con limitaciones en la asistencia en nuestras parroquias, pero tenemos dejamos el cestillo al final de la Iglesia para que la gente dé el donativo que quiera, pero también tenemos la oportunidad de dar un donativo a través de Internet, a través del portal de donativos donoamiglesia.es y dar un donativo a cualquier parroquia, grande, pequeña y de la manera que queramos.
Sí, yo creo que eso es una dimensión que en este tiempo de pandemia se ha fortalecido y de hecho pues tanto las parroquias como el obispado constatamos que durante el tiempo de pandemia pues han aumentado los donativos a través del portal Doname Iglesia, precisamente por eso las iglesias estaban cerradas y si no había posibilidad de colaborar, pues muchas personas, muchas familias entraron en este mundo digital e hicieron sus aportaciones, sus donativos. Es decir, es un dato significativo que con respecto a otra época del año pasado, el portal de donantes ha subido mucho en la recepción de donativos. Creo que es una forma también, además, muy, muy buena de cara al futuro, como un compromiso que uno adquiere, pues de decir, bueno, todos los meses quiero que de mi cuenta bancaria pues se destine tal cantidad o forma trimestral o forma anual o forma puntual también, se puede hacer de forma puntual, quiero que esta cantidad de dinero vaya a tal sitio, a tal parroquia, a mi parroquia o a la otra parroquia o a otra institución. Creo que eso es algo que se ha fortalecido durante este tiempo, pero que debemos de fortalecer y de promocionar también mucho más de cara al futuro. Es una forma de que la gente pues también colabore, no solo pues eso, como tú decías, las canastillas o las cestillas al final de la iglesia, sino también unos compromisos más serios de esas cuotas que uno se compromete pues a asumir a lo largo de un trimestre o de un año.
Y también en marzo, cuando llegó el estado de alarma que nos pilló a todos descolocados, de pronto hubo alguna voz que dijo, ¿qué está haciendo la Iglesia en esta situación? Y se creó un portal iglesiasolidaria.es donde se podía ver el presente de la Iglesia. Y sigue estando activo. En iglesiasolidaria.es se puede ver lo que la Iglesia en Ciudad Real en concreto está haciendo en estos momentos. No todo, pero sí una parte de lo que la Iglesia está haciendo, y eso es importante.
Yo creo que, además de hacer las cosas sin interés de hacer las cosas para que se vean, creo que también es bueno comunicar lo que la Iglesia hace, ¿no? En este tiempo de pandemia, pues sí, se han recibido aplausos pues muchos grupos humanos, profesionales. La Iglesia no ha buscado el aplauso, por supuesto, pero ha habido muchas personas dentro de la Iglesia, empezando por los sacerdotes, empezando desde las personas en las parroquias que estaban cerradas, pero que la atención a las necesidades, eso nunca se cerró. Tareas que desde los conventos y monasterios se fueron haciendo de forma callada. Creo que la Iglesia no busca, por supuesto, hacer las cosas por reconocimiento, pero sí es bueno que la Iglesia también publicite, haga público lo que hace, porque son muchas cosas. Y yo creo que en el tiempo de la pandemia la Iglesia ha estado muy activa. De diferentes formas a cómo se puede estar activa en una situación normal. Pero en cambio ha estado muy activa sin hacer ruido, sin llamar la atención, sin movilizar, por así decir, a aplausos o beneplácitos, no. Es un poco el estilo también del cristianismo, ¿no? Claro. Desde el silencio, desde la serenidad, el trabajar y el actuar. Claro.
Jesús Álvarez, ecónomo de nuestra diócesis, que con motivo del Día de la Iglesia Diocesana no solo nos ha hablado de las cuentas, del estado de las cuentas de nuestra diócesis, sino también de la inmensa labor que la Iglesia en Ciudad Real está haciendo. Muchísimas gracias, Jesús.
Pues muchas gracias también a vosotros y que sigamos construyendo nuestra Iglesia Diocesana entre todos.
Muchas gracias. Buenas tardes. Nos queda todavía el tuit del Papa, que dice hace hora y media, La guerra es la negación de todos los derechos y una dramática agresión al ambiente. Si se quiere un verdadero desarrollo humano integral para todos, se debe continuar incansablemente con la tarea de evitar la guerra. Volvemos el próximo viernes. Buena semana.